Aunque se dedica al cine, a contar historias, dice que no es un cuentista. No recuerda que sus padres le contaran cuentos cuando era niño, pero durante su infancia, que no disfrutara de una buena historia no le ha dejado precisamente del género. José Luis García, director, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Mira, vienen a verte hasta los amigos. Esto ya. Juan Pablo Colmenarejo, ¿qué pasa? Saluda.
Hola, ¿qué tal?
Gracias, Juan Pablo, ¿eh? Impresionante testimonio.
Impresionante.
Te veo ligero de equipaje. Con un libro cómodo de llevar, un libro que titulas Insert Coin. Lo edita Reino de Cordelia, un libro que nace de trabajos anteriores. Son 25 cuentos.
Sí, son relatos que yo he ido escribiendo, curiosamente en la época que más me dedicaba al cine, cuando escribía guiones o hacía películas. Pero bueno, de vez en cuando escribía un cuento. Eso que tú dices es verdad, yo no he sido muy de cuentos, y mi madre lo decía, menos de cuentos chinos. Es que a mí no me contaban cuentos de pequeño, me contaban películas mis padres, que no es lo mismo. Entonces, claro, era distinto. Pero bueno, empecé a escribir relatos, algunos los publicaba, otros aquí son inéditos. Y recuerdo que hubo una apuesta que me hizo Manolo Martín Ferrán en Antena 3.
¡Oh, qué grande!
Que era a ver si yo era capaz de escribir un cuento diario de lunes a viernes durante un año, durante...
¿De qué extensión?
11 meses. Pues tenían que ser como una cuartilla, un folio y un poco, y entonces lo hacíamos en directo, lo llevaba el programa Jesús Hermida a las 12:30 de la mañana, y yo los he perdido todos, porque los hacía un poco antes de llegar a la radio, en la vuelta de un sobre, me lo metía en el pantalón vaquero y tal, pero han aparecido algunos y dos o tres los he podido meter ahí. Entonces, pero aún así sigo insistiendo que no soy de cuentos, no sé por qué, pero oye, eso no tiene nada que ver para que yo admiro cuentos estupendos.
Hombre,
de Borges,
género.
Claro, ¿no? Bueno, hay cuentos extraordinarios, ¿no? De
Cortázar.
Bueno, claro, hay gente extraordinaria.
Insert Coin, ¿por qué?
Bueno, porque cuando yo estudiaba, no aprendí nada, inglés en Mangol Institute, aquí en la Gran Vía de Madrid, que estaba, yo a mí me fascinaba porque estaba en la misma planta que Radio Madrid.
No sé por qué dices que no aprendiste nada, si te hemos oído hablar en inglés cuando recogiste el Oscar.
Sí, pero un inglés de Mangol,
que favor, no
tiene nada que ver con el inglés de Shakespeare. Pero es curioso. A mí me gustaba mucho ir a Mangol solo porque estaba en el edificio de Radio Madrid. Yo era un chaval de...
Gran Vía 32.
14, antes se decía Avenida de José Antonio 32.
¿Sabes quién era el encargado de ese Nebraska?
No lo sé, pero antes se llamaba...
Mi padre.
Pero antes se llamaba la Posada del Mar. Claro. La Posada del Mar.
Pues mi padre era el de ese Nebraska.
Claro, bueno, pues ahí estaba Sepu, el cine,
claro,
imperial, enfrente de la Casa del Libro.
Cine imperial que se tiró toda la vida haciendo dibujos animados de Disney.
Y por la mañana, era mañanero.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues tú entrabas, salías del ascensor y a la izquierda estaba Radio Madrid y a la derecha Mangol. Y entonces, claro, si yo pillaba y veía a Pedro Pablo Ayuso o a Matilde Conesa, joder, era como ver una estrella de Hollywood, claro.
Qué grande.
Y entonces, pues... Me acuerdo que muchas de las veces que no iba a clase, me iba a un sitio que se llamaba Los Sótanos, que había figuras estupendas para un chaval, de juegos electrónicos muy avanzados para entonces. Disparabas al oso aquel con aire comprimido, ¡buah!, se levantaba y le dabas. Y había una cosa que era insert coin.
Echa la pasta.
Mete moneda.
Claro.
Insert coin. Bueno, pues lo he querido llamar así porque este libro no necesita meter la moneda. Puedes elegir en un cuento de terror, de ciencia ficción... íntimos, de esos que tienen mucho prestigio, son esos cuentos donde no pasa nada, incluso algunos pornográficos, entre comillas, ¿no?
Bueno.
Entonces, de esos 25 la gente puede elegir el relato que quiera.
Como todo buen libro, empieza con la dedicatoria. Atento. A Dante Gistau, que es de la Leti, y a David Gistau, que lo fue.
Sí, sí.
¿Pero es verdad que lo fue?
Sí, claro. El padre de Gistau era de la Leti también.
Ah, bueno, ya.
Lo que pasa es
que lo fue a tu padre, que pobre no, David Gistau.
No, es que a David le llevaron para decirle lo que te espera en la vida. O sea, ser
pero
de la Leti te va a hacer fuerte. Luego ya él se hizo del Madrid.
A todo David. A todo esto, David Gistau, ¿te ha perdonado lo que le hiciste a su hijo?
No, hombre, o sea, además el hijo tiene una personalidad fantástica. Sus hermanos son del Madrid, su padre es del Madrid,
claro.
Todo el mundo es del Madrid, pero el chaval solo quiere ponerse la camiseta del Atleti. Es una cosa increíble.
Sí, no, desde luego que es increíble,
salido,
es inheredable.
Es el más fuerte de los Gistaus.
David Gistau, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José?
¿Qué tal estás?
Se lo has perdonado, tío.
No, pero bueno, lo que está diciendo es riguroso, ¿verdad?
¿Cómo fue? Relata la escena, Gistau.
No. Yo, evidentemente, elegí a José como padrino de ese tercer hijo de Dante. en ese momento era el último, claro, por eso era el padrino. Y el día del bautizo, que fue en esta iglesia que está en la calle Conde Peñalver, que no recuerdo cómo se llama, aparece, ya estábamos todos, toda la familia, alrededor de la pila bautismal, y aparece José con un regalo para el niño. Bueno, una cadenita con una botella de champán, que era una especie de introducción en el concepto hedonista de la vida, y de repente sacó una camisetita y un carnet de socio vitalicio del Atleti. Pues cuando aparece lo del Atleti, en mi familia, un rumor. Ya está el sacerdote, dijo, pero señor Garci, del Atleti. Sí,
sí. El cura, ya se lo decía. El cura, hombre, ¿por qué no? Y además el chupete, todo era del Atleti, de lo del chico. Y entonces el chico ha tenido una personalidad tan grande que...
¿Qué edad tiene la pobre criatura?
Le están machacando el padre y los hermanos, y él siempre que oye al Atleti y cualquier cosa...
No, yo al revés, yo se lo he respetado por homenaje al padrino, pero es verdad que los hermanos lo han machacado. El día que jugaron las finales de la Copa Europa, Madrid-Atleti, salieron a la calle los tres vestidos, cada uno con su uniforme.
¿Qué pasó en aquellas finales, Gistau?
Bueno, era muy... ¿Te refieres a qué pasó en la final?
Con perdón, ¿qué? Juan Pablo, ¿eh? Con perdón.
Estoy aquí Gistau,
por si acaso,
te olvidas un poco del guión.
¿Qué pasó?
Pero es verdad, bueno, es verdad, no, en fin, no quiero saber, no quiero ahondar en la herida, lo ganó el Madrid, evidentemente. Sí, claro. Pero el niño ha sacado, es que eso, para eso sirve ser el Atleti, para tener una personalidad resistente, fuerte, el chico lo ha interiorizado y no quiere saber nada.
Oye, David, yo le decía que tu padre te dijo, tienes que ser por lo menos un tiempo del Atleti para saber lo que es la vida, lo que te espera, lo que te vas a enfrentar.
Que poco le quería a su padre.
Sí, sí.
No, lo de mi padre fue al revés. Mi padre, que en cierto momento de su vida andaba ya cascado y con cosas que habían salido mal, me empezó a llevar al Bernabéu. Y yo dije, papá, si somos del Atleti, ¿por qué venimos al Bernabéu? Me dijo, porque eres demasiado joven para creer que todo en la vida es sufrimiento.
Ah, qué bonito, qué bonita frase. Bueno, queríamos llamar al dedicado, al padre de la criatura, que aparece en la dedicatoria de este libro, de Insert Coin. Oye, ¿qué tal escribe cuentos aquí el Dire, David?
Mira, yo los cuentos son fascinantes. Yo los estoy leyendo ahora porque me dio el libro hace poco. Yo tenía, además, me encanta la portada esta, que en tono comiquero.
Sí, completamente
que me encantó,
de cómic. Sí.
Fue lo primero que vi. De hecho, tengo una reproducción de la portada enmarcada ya en casa porque me parece una viñeta del cómic y me gusta mucho. Y luego los cuentos, que muchos son fustazos, digamos, ¿no? Casi sketches, y otros tienen más desarrollo. Pues resuman eso que tiene Garci, que a mí me gusta mucho y que comparto con él, que es fascinación por los años 50 americanos, algunos son cuentos muy lúdicos, relacionados con las películas, recuerdo mucho las películas de marcianos de serie B, de terror, son más íntimos. Entonces, es todo un barrio del alma de José, de sus gustos, de lo que ha ido desarrollando muchos años, todo aparece ahí, y además, como son cuentos escritos a lo largo de muchos años, incluso se aprecia la madurez de él o la evolución, pero sobre todo la fascinación, el gusto por lo divertido, porque los cuentos no tienen por qué ser pesados, como no tienen por qué ser el cine, el gusto por lo ameno, por lo divertido, por las tramas, por los personajes, por las cosas, por la sociología, por la observación de la gente, ¿no? Y luego por la imaginación.
Y eso que le has hecho al hijo de la Leti. Así me gusta, pero, ¿no? Me gustan las críticas duras, severas, críticas de verdad.
No,
David
Gistau. Esto habla de una cosa que yo siempre le he dicho a José, que ahora que le da más pereza hacer películas, que tiene que ponerse a hacer grandes novelas. Y este cuento te deja ese sabor de boca, esas ganas de más.
Bueno, igual es un esquema.
No, porque ahora que estoy sacando libros es cuando voy a hacer una película.
Es cuestión de puñetear. David Gistau, gracias, amigo.
Hasta luego.
Por la asistencia. Chao, David. Vamos a hablar de algunos de los cuentos, ¿vale? Bueno. Se incorpora a esta tertulia radiofónica Juan Pablo Colmenarejo, que como no tiene lo suficiente con lo suyo, pues le hemos enganchado el lazo.
Yo escuchaba los cuentos de Garci en la radio.
Aquella época de Martín Ferran que ha contado.
Y me acuerdo de uno, siempre me acuerdo de uno. Él describía a alguien que veía la vida detrás de unos barrotes. Y al final, ¿sabes quién era?
¿Quién?
Un niño en el... un niño, era un niño.
En el parquecito.
En el parquecito.
Se le he metido yo ese... Sí, es los carceleros.
Exactamente.
Decía, está en este Insert Coin.
Sí, porque sí. Es muy breve, pero... Decir,
he hecho un spoiler, lo siento.
No, nunca sabía por qué estaba allí, por qué estaba encerrado y luego...
Y le pasaban la comida a través de los barrotes.
Sí, y que hacían unos gestos muy raros, como que se reían y tal. Nunca entendió por qué los carceleros aquellos se comportaban así.
Yo, de años en la tele, hubo dos... No eran telefilmes. Hubo dos historias que, sinceramente, creo que me marcaron de niño por lo que me impactaron del guión y de la trama. Una fue La cabina y otra esta.
Por favor, señor ministro, el cuadro que ustedes tienen tan cuidadosamente guardado, ¿es uno el de Leonardo?
Según el profesor Glimard aquí presente, el retrato de la Gioconda que tenemos tan cuidadosamente guardado es el de Leonardo da Vinci.
La Gioconda está triste y recuerdo... La tocata de Bach sí, que era la música de aquella película, del trabajo. Impresionante historia.
Lo hizo muy bien Mercero, creo que ganó el premio del Festival de Monte Carlo.
¿Te acuerdas de aquella, Juan Pablo?
Sí, sí, brutal. Me acuerdo, sí.
Decías tú de relatos. A mí hay uno que no ha salido nunca y que tiene una historia que yo la cuento. Y estaban rodando El Crack en Nueva York, una de esas mañanas de Navidad que hacía un frío, el mismo frío de La Ley del Silencio de Kazan. Era un frío tremendo. Alfredo Landa, con su vehemencia, que por cierto, ayer hace 5 años que se murió, me dijo: ¿a que no eres capaz de escribir un relato de estos de cine negro? ¿Cómo te gusta? Digo, claro que sí. Pero ahora, digo, ya, ahora estamos rodando. No, ahora, cuando nos vayamos a tomar café, si no nos morimos antes de frío. Aquí, en directo. Digo, venga, vale, pues venga, de acuerdo. Nos metimos él, Manolo Rojas, Navarrete, Manolo Tejada, el actor, y yo, a tomar un café, y yo nada, en un blog, 25 minutos. Hice el relato, se lo leí a ellos, muy bien, no sé qué, y ya seguimos rodando. Luego lo he encontrado y ese lo cuento porque fue así, y está el relato, que es un homenaje a, como muchas veces he hecho yo, a The Killers, al cuento de Hemingway, que me parece uno de los mejores relatos que se han escrito.
José Luis García nos está presentando el libro de cuentos Insert Coin, que edita Reino de Cordelia. Hay escenas en El Crack, corrígeme, yo juraría que era en El Crack esta escena, que era de nuestro barrio, Juan Pablo. Sí. En aquella esquina de Bravo Murillo con García Morato, que ahora es Santa Engracia, que estaba la caja postal de ahorros. Sí. La imagen de la hucha y la moneda cayendo.
Sí.
Bueno, y ahora que ya conozco el estado de sus arterias, el régimen alimenticio, y que usted no tuvo nada que ver con la muerte de la rana. ¿Por qué no me cuenta ya la película? Alguien, desde algún lugar, un lugar alto, se ha interesado por ti.
Qué grande.
Fíjate la magia.
Los silencios, tono, los silencios son radiofónicos.
Ni Pepe Boda no está ya con nosotros, ni Alfredo. Fíjate, en este,
Pepe Boda lo hace ya.
Fíjate tú, ¿no?
¿Te acuerdas de aquella
hucha
caja postal que la moneda hacía?
Es que yo conocía a un chaval cuando yo trabajaba en el banco, que esto ojalá se me hubiera ocurrido a mí, era muy brillante, y le dijeron: ¿qué es lo que más te ha gustado de Madrid? A uno que vino, a un compañero, un amigo, uno que trabajaba con nosotros. Y dijo: el estadio de Chamartín por la noche iluminado y la moneda esa que cae de la caja de ahorros. Yo me he quedado extasiado, decía, tac, 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 y siempre caía, siempre caía ese anuncio. Y entonces yo lo metí en la película, porque claro, es una imagen muy potente que había entonces en Madrid, eso de la monedica de la caja de ahorros.
Pero el tono y el diálogo de la conversación que ha reproducido Ángel es de western, ¿eh?
Sí,
es de barra de bar, de salón del oeste.
Sí, sí, claro, es que era muy
está bueno. El sheriff hablando con el cazarrecompensas.
Sí, 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 claro. Es que el cine negro te permite hacer unos diálogos distintos de cualquier tipo de película. Es decir, si quieres hacer un diálogo negro, hay un tipo que le dice a una mujer, por ejemplo, yo qué sé, conmigo ninguna mujer ha sentido frío. Sí, y entonces ella le dice: contigo ninguna mujer ha sentido nada. Entonces, esos son los diálogos que puedes hacer en una película negra.
La vida misma.
Claro, ¿no?
La vida misma, posiblemente.
Pero en otro tipo que no sea negro no entra bien. Y dice, esto es, claro.
¿Qué es esto que suena?
Tu lejano recuerdo me viene a buscar.
Si ponemos a tu periodista Adam Blake sobrevolando Venecia, nos conduces a Mientras Venecia agoniza.
Mientras Venecia agoniza, sí.
¿De qué va ese cuento?
Bueno, hay un viejo periodista que ha ganado 2 veces el premio Pulitzer y que ahora está ya metido en la ratonera de sucesos del American Herald en un futuro. Y entonces a él le mandan a cubrir la muerte de Venecia al final, cuando ya se dobla en el Adriático y desaparece. Y él empieza a recordar las otras veces que estuvo en Venecia y cómo le cuesta trabajo arrepentirse. Ya están preocupados, el helicóptero que le está manteniendo le dice: vámonos, vámonos, porque nos coge. Y ve cómo se doblan todos aquellos canales en forma de S y la piazza. Y entonces, y al final, es un cuento muy, muy triste sobre una ciudad que ha tenido, pues eso, cientos de canciones, cientos de películas, millones de fotografías, y cómo desaparece, ¿no?
Me acerco a una jukebox y selecciono este tema.
This is the film.
La cantaba Aida Lupino.
Aida Lupino, sí.
¿Cómo es la escena y dónde?
Bueno, este es el relato de homenaje a The Killers, ¿no? Y que es en un sitio a las afueras de Chicago, un lugar de esos que ponen siempre comidas, el restaurante, drill y cosas de esas. Y allí entra un tipo, hay una mujer que está esperando, y el tipo le dice, hola, hola, vengo a matarte. Y dice, me alegro que seas tú, ya lo sabía. Y entonces, ese es un homenaje al cine negro y a los relatos negros. Y aparece detrás del mostrador el tipo que lleva aquel local, que es el tipo probablemente más gordo que hay en Chicago y en todo el estado, y entonces él se sale porque pues, sabe que va a venir el este, adiós, hasta luego, le dice a la rubia, y entonces la rubia habla y le dice, no creas que ha sido nada personal, dile a fulano que no tengo nada que ver, no, no, no te preocupes. Y entonces se va construyendo con muy pocos diálogos, porque vas entendiendo la historia de una chica que ha debido, no se sabe, traicionar a alguien. Y entonces la van a quitar de medio y a ella le parece más o menos bien. Y antes le dice, no porque quiera alargar el tiempo, pero podías echar en la máquina y poner gain de nuevo. Y él dice, ah, sí, es estupenda. Dice, la ponían en una película que trabajaba Richard Wilma, estaba muy bien. Y entonces, al final, salen a la calle, digamos, la cámara y solo se oye, como se llama el cuento, un bang, solo uno, bang. Porque es un profesional y no va a estar...
No falla.
No va a fallar. Y mientras, pues la noche se va, pues eso, a una especie de constelación estrellada con agua nieve y ahí acaba el relato, que se llama Bang. O sea que cada uno tiene más o menos una historia.
Qué bueno. Insert Coin, el libro de cuentos de José Luis García. ¿De qué parte de Cuatro Caminos, Juan Pablo Colmenarejo, tú de Reina Victoria para abajo a la derecha, no? Más o menos.
Yo nací enfrente del Metropolitano.
Fíjate, claro, fíjate.
Eso da carácter.
Justo.
En Santa Elena.
Sí. Justo, Elena, justo, justo.
Y luego ya en Río Rosas el resto de la vida.
¿Y tú, director?
Yo nací en la calle Narváez.
Pero estás muy ligado a Cuatro Caminos, ¿por qué? ¿Por el campo de la Leti?
Sí, bueno, claro.
Claro, la senda de los elefantes.
El Metropolitano.
Claro. Hombre,
el Metropolitano de verdad.
Y
no la era... cosa esta china que han hecho ahora.
Bueno, esto es Wanda, se llama este.
Sí, ¿no? Bueno, sí.
El otro era el Metropolitano y sí. Yo recuerdo... las bajadas al Metropolitano cuando había fútbol, incluso cuando había boxeo o lucha libre, la gente en manada bajando sí. Para abajo, el ambiente que había al llegar, los puestos de...
Es que algunos de Cuatro Caminos nos íbamos hacia la otra vertiente.
La tropical, la cervecería aquella, la tropical. Vamos. Bueno, esos los primeros anuncios que yo recuerdo de niño era cervecería la tropical.
¿Y te acuerdas,
la voz del campo.
¿Y te acuerdas de Kulixka?
Kulixka, claro. Bueno,
la marisquería de la derecha.
Los mejores mariscos que había en España.
Otro de Cuatro Caminos nos íbamos hacia la otra vertiente, claro. Y en vez de caer hacia el Metropolitano, caímos hacia el Bernabéu.
Claro, pero por eso había la calle Don Quijote, la que bajaba, la calle
Dulcinea.
La calle Ávila.
La calle Ávila, esa iba directa. Esa
directa general, pero...
Sí, que al final es un barrio de gente buena, se confirma. Sí, claro. Oye, por cierto, me la dejaste votando antes cuando dijiste lo de ahora que escribo cuentos, a lo mejor alguna película. ¿Es verdad?
Sí, voy a intentar en otoño hacer... Cerrar la trilogía, del crack.
¿Qué me dices?
Sí, sí, voy a hacer... Es que me parece horrible la palabra precuela, pero...
Pero bueno, es una precuela.
Qué
sí,
bueno.
Pero no precuela, sería el inicio de cuando el personaje que interpretaba Alfredo Landa, Areta, deja a la policía y abre una agencia de investigación. Es un personaje 4 o 5 años antes del primer crack. Y bueno, es un año especial, uno de los años más importantes, claro. De los 2 o 3 más importantes de la historia de España, el 75, sí. Con la muerte de Franco, el final de la dictadura.
¿Puedes dar pistas de con quién lo haces y tal o todavía no?
Si la hago, me gustaría que el actor que incorporaba a Alfredo Landa fuera Víctor Clavijo, que es un actor con el que ya he trabajado yo, me gusta mucho y tiene esa manera sobria de actuar.
¡Qué grande! Qué grande, qué ganas, qué ganas,
sí,
qué
señora.
Ganas, qué ganas. Bueno, se apetece muchísimo. José Luis García, Insert Coin, lo edita Reino de Cordelia, ni más ni menos que un libro de cuentos. Qué bonito. Dire, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros por
Pablo,
la promoción.
Gracias por la asistencia, tío.
Me voy para arriba, con tu permiso.
Venga, tienes trabajo, ¿no?
Sí, un poquito.
En un programa de radio, a lo mejor, dentro de una hora.
Un ratito, sí, en un ratito.
No, pero ¿qué haces aquí? ¿Año?
Hasta ahora.
Dire, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Chao, chao. Though I have